Ahora lo dejamos con Pueblos Libres, entrevistas del quehacer socioambiental panameño.
Hola amigos y amigas de esta edición de Pueblos Libres que transmite Radio Temblor, la voz de los ecologistas. Hoy en una entrevista más del quehacer socioambiental panameño, nos encontramos con Gustavo Castro Soto. Gustavo pertenece a Otro Mundo Chiapas, organización dedicada pues a la labor de formación e incidencia política en México. Pero primero queremos darte la bienvenida, Gustavo, por estar con nosotros. A los estimados oyentes quisieran saber cuál es la vida y la naturaleza de la organización y la labor que vienen haciendo, no solamente en México, sino también en Latinoamérica.
Bueno, muchos saludos a todas las compañeras y compañeros de Panamá. Pues nosotros allá en el estado de Chiapas llevamos a cabo distintos procesos de formación y de capacitación, de información, de elaboración también de material educativo que sirva a los movimientos. Y en ese proceso nos dimos cuenta que también era necesario acompañar resistencia. Y entonces nos hemos lanzado a acompañar los procesos de resistencia en torno a tres ejes muy importantes, por lo pronto ahorita, que marcan mucho la agenda ahí en el estado, y que es el tema de las represas. Entonces conformamos también una red nacional contra las represas, el MAPTER, una red contra la minería, que es la REMA, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, y también una campaña contra los monocultivos de árboles, específicamente por la palma africana, que el gobierno está implementando ahí. Sin embargo, también después nos dimos cuenta que era necesario generar alternativas, como que no era suficiente, pero aunque hay que hacerlo, la lucha de resistencia contra megaproyectos. Pero nos dimos cuenta que resistimos y evitamos que avancen y aparecen por otros lados más megaproyectos de todo tipo, carreteras, infraestructura, ciudades rurales que intentan despojar a la gente de sus comunidades y concentrarlas en las llamadas ciudades rurales. Y nos dimos cuenta que tenemos que pensar en qué vamos a construir. Entonces iniciamos nosotros un proceso de construcción de la Escuela Popular Agua y Energía para fortalecer el proceso de sistemas familiares alternativos sustentables. Se llama Resiste, con una serie de indicadores que en donde cada grupo familiar pudiera lograr alternativas integrales que implique agua, energía, alimentación, bosque, sobrealimentaria, etcétera. Y bueno, en ese proceso estamos dando un aporte pequeñito a esta construcción de resistencia y de alternativas, ¿no?
Hablando de megaproyecto, el Plan Vuela a Panamá aún existe. Nos llamó mucho la atención que han cambiado de nombre, Iniciativa Mesoamericana.
Sí, bueno, el Plan Vuela a Panamá no ha cambiado, y no ha dejado de existir. Siempre existió. Los gobiernos y el Banco Interamericano de Desarrollo se bajaron del escenario de la discusión pública y política, donde ese escenario lo tenían perdido por todo el movimiento que se generó en la región por parte de los movimientos sociales. Simplemente callaron, pero siguieron construyendo lo mismo. Y prueba de ello es que esa interconexión está casi terminada. La comunicación también, la lista de represas y de generación de infraestructura, energía hidroeléctrica y todo eso continúa. Y hay actualmente una cantidad de proyectos de todo tipo. Además de cambiar el nombre, integraron también y fortalecieron otras cosas, como es, por ejemplo, el mercado de carbono, el tema de la vivienda, el tema de los agrocombustibles, por los cuales Colombia se incorpora con el apoyo al financiamiento de grandes plantas procesadoras de agrocombustibles para la región, ¿verdad?
Las falsas soluciones al cambio climático. Hoy en día vemos que las grandes industrias contaminadoras han querido maquillar todo lo que han generado, pues, un impacto negativo al ambiente y a las personas, ¿no? Y una de las cosas que nos llama la atención, pues, es la participación de las IFE.
Sí, ese aspecto es muy importante porque la agenda del cambio climático y también de los bonos de carbono se introducen en casi todos los megaproyectos. Y bueno, para ponerlo en su contexto, cuando en 1990 los gobiernos se dan cuenta que habría que reducir 80% del CO2, del dióxido de carbono en la atmósfera, pues se hicieron tontos, no quisieron llegar a acuerdos porque implicaría a los países más ricos reducir las emisiones y por lo tanto perder dinero, invertir en nueva tecnología, y eso no quisieron. Se hicieron tontos. En el 97 se propone el protocolo de Kioto como un mecanismo para reducir, se hicieron tontos, y en el 2005, 15 años después, dicen, ay, bueno, sí, efectivamente está muy grave la situación y vamos a reducir respecto a la contaminación de 1990, no a la de 15 años después. Pero además, no sobre el 80% de aquel 1990, sino el 5% de aquel 1990. O sea, un objetivo ridículo. Que aunque se cumpliera era absurdo, no iba a solucionar el problema del cambio climático. Y entonces lo que proponen es, aún así, cómo evadir ese 5% de 15 años atrás. Y para evadirlo inventaron mecanismos de flexibilización que le llamaron. Y un mecanismo de flexibilización fue decir, bueno, si yo, por ejemplo, en Francia, yo emito 10 toneladas de CO2 al año y tengo que reducir 3... En lugar de reducir lo que es muy costoso, lo que voy a hacer es generar una planta de hidroelectricidad, una presa hidroeléctrica que supuestamente no va a contaminar, y voy a reducir esos 3 toneladas de emisiones. Se le llamó el crédito de carbono, el bono de carbono, y además se le aplaudió y además se le dio financiamiento. Entonces viene toda una oleada enorme en toda la región mesoamericana de construcción de presas como mecanismos de desarrollo limpio para compensar la emisión de CO2 del norte. Lo que no quieren aceptar es que las represas generan el 5% de gas de efecto invernadero, que inundan y han desplazado 80 millones de personas en todo el mundo, que la gente tiene que volver a deforestar para continuar entonces sus vidas y sus milpas y sus sembradíos y sus casas, y además son grandes generadores de metano y de CO2. Eso no lo quieren decir, para ellos es energía limpia. Después inventaron otro mecanismo y es si la deforestación es la causante del 20% del CO2, hay que evitar la deforestación, hay que reducir las emisiones por deforestar. Entonces le llamaron RED, reducción de emisiones por deforestación. Pero además también si el suelo está degradado, no respira CO2. Entonces le pusieron, vamos a reducir las emisiones por deforestar y por degradar. Por eso le pusieron la otra D, RED. Entonces dijeron, bueno, todo aquel que no deforeste le vamos a dar un premio. Si yo una empresa quiero hacer algo que va a destruir bosques, pero si me pagan, ya no hago ese proyecto y no deforesto. Y la pregunta es, ¿quién me va a pagar ese dinero? Que sean todos los gobiernos y los del sur también que pongan dinero. Y además, ¿quién lo va a administrar? Pues el Banco Mundial. Y otra vez, las instituciones financieras internacionales, las IFIs, en este caso el Banco Mundial, aparecen como las grandes administradoras para dar estos pagos, cuando ya hemos visto la nefasta acción que ha llevado el Banco Mundial en décadas, financiando y avalando proyectos ecológicamente destructibles y de manera irreversible. Todo eso también se le llama el mercado de carbono. Y entonces ahora la otra es, yo voy a pagar la respiración de los árboles para compensar mis emisiones. Si yo en Francia, en Estados Unidos, tengo que disminuir 3 toneladas de CO2, mejor compro la respiración de X número de hectáreas de Panamá, de Costa Rica, de Guatemala, que respiren esos 3 toneladas al año. Y entonces viene la especulación sobre los bosques, la privatización sobre los bosques, el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas, porque vender la respiración de los árboles se convierte en un negocio. Este es incorporar la naturaleza y el carbono al mercado, ¿no?
Hablando también del negocio y crece la onza de oro y de cobre, vemos que se asentan más los procesos de extracción de mineras en Latinoamérica.
Bueno, hasta hace poco nosotros pensábamos que las represas era el megaproyecto de mayor impacto ecológico y también social. Sin embargo, en el caso de la minería rebasa en por muchísimo más el impacto en todos los sentidos, y en la medida en que los gobiernos han ido logrando acuerdos de tratado de libre comercio, los países están obligados a liberar la privatización del subsuelo. Entonces, en ese sentido, viene toda la llegada de inversiones muy fuertes en torno a la extracción de oro, de plata, etcétera. Y el precio del oro se ha disparado en récord histórico, la onza. Eso ha significado que están llegando a toda la región cantidades de proyectos de exploración y explotación minera. Y por ejemplo, en el caso de México, el 30% del territorio nacional está concesionado a minería. Y creo que Guatemala anda como por el 24%, Honduras por ahí. O sea, son grandes cantidades de porcentajes de territorios nacionales entregados a las empresas mineras extranjeras, que además también los incluyen en los mecanismos de desarrollo limpio. Por ejemplo, si una empresa, vamos a premiar a aquellas empresas que disminuyan la contaminación ambiental. Entonces, lo que dice una empresa minera es: yo emito 10 toneladas de CO2 con mi proyecto minero, pues lo que voy a hacer es que los camiones o el transporte de mi proyecto minero, en lugar de usar diésel del petróleo, van a usar agrocombustible. Y entonces, según sus cálculos, en lugar de emitir, por ejemplo, 10 toneladas de CO2, emito 7. Entonces, me ahorré 3, le hice el favor al planeta de no emitir 3 toneladas. Cada tonelada se convierte en un crédito y ese crédito yo lo voy a vender para ver quién quiere reducir sus CO2. Si se convierte en un lucro y un negocio impresionante, no reduce, se sigue depredando el medio ambiente y las empresas mineras van avanzando de una manera increíble. Yo creo que de ahí prueba la gran resistencia que está surgiendo en todos lados respecto a un megaproyecto que tiene un impacto que incluso es irreversible. Ya una vez que a cielo abierto han tumbado una montaña, un bosque, eso ya no lo recupera nadie. Y entonces el proyecto minero realmente tiene un impacto ambiental, social, geográfico, económico, que es totalmente irreversible.
Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. Este es otro de las prácticas que están llevando las comunidades. ¿Qué mensaje le puedes dar ya a las comunidades que te están escuchando a través de Pueblos Libres?
Pues que urge implementar alternativas y la situación es grave. La situación no solamente en términos ambientales de cambio climático, sino también la situación de los alimentos y la carestía de los alimentos por el monopolio y el control de las grandes empresas semilleras, que en la medida en que haya un huracán, una inundación, en la medida en que el Tratado de Libre Comercio ya no nos permita competir, comercializar o lo que sea, la situación se agrava aún más. Por eso me parece que es urgente que busquemos alternativas de agua ante la contaminación y privatización de mantos acuíferos y sistemas de distribución de agua, captar agua de lluvia, generar alternativas de energía, generar sistemas locales autónomos, y eso nos parece que es una urgencia inmediata, ya que el avance de este proceso depredador va bastante rápido.
Bueno, amigos y amigas, Gustavo Castro Soto de Otros Mundos Chiapas, te agradecemos por darnos ese balance sobre lo que es el escenario en Latinoamérica, la resistencia de los pueblos, sea campesino, sea originario, pero también nuestra población que sufre todas estas plagas depredadoras y contaminadoras y en todo su sentido que va en contra de la vida, ¿no? En otra edición nosotros vamos a estar con otra entrevista más del quehacer socioambiental de Panamá y más allá de las fronteras, ¿no? Yo soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor, la voz de los ecologistas.
Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.